Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Candela Dávila y desde hace unos días estoy ayudando a encender la linterna, aprendiendo del Tron y de toda su gente. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Candela. No sé si te enseñaremos algo, seguro que tú a nosotros sí. Así que gracias y bienvenida. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si sobra alguna vacuna por ahí, que me llamen, que yo me la pongo. No es necesario ni siquiera que convoquen a personal sanitario para que me la inyecten. Hago lo que hicimos con la vacuna de la gripe. Aquí, en casa, mi productora jefe de COPE Tres Cantos y yo nos cogimos así un pellizco en el hombro y a correr. Sinceramente, esto de la pandemia nos está volviendo locos y locas. Hacemos más caso a lo que cualquiera cuelga en una red social que a lo que nos dice el médico. Nos fiamos más del Facebook que de nuestra farmacia de toda la vida. Llevamos un año pidiendo expertos de verdad y resulta que cuando aparecen, que les den. Que a mí me han dicho que yo creo que, uy, a mí no, que ensayen con otro, que yo no soy ningún conejillo de indias. Lo dicho, con la mano en el corazón, si sobra alguna vacuna de AstraZeneca, que me llamen, que aquí está el tío. ¿Qué está pasando en esta sociedad nuestra para no creernos nada, ni siquiera a la ciencia? Vamos por partes. Primero, las mentiras las sueltan las propias fuentes oficiales. Que te miente el presidente del gobierno, el vicepresidente, Fernando Simón, el ministro de turno. Claro, luego, ¿por qué te vas a creer la autoridad competente? Dos, estamos en general absolutamente colgados hasta el disparate de las redes sociales. Lo he visto en Facebook, como si fuera la Biblia. He visto un vídeo en Instagram que dice que, como si fuera un mensaje institucional en la BBC. Tercero, ¿alguien se ha leído un prospecto de cualquier medicamento? ¿Te has leído la autorización que firmamos todos para una anestesia, una radiografía de contraste o una prueba de medicina nuclear? Claro, si te lees los posibles efectos, te echas para atrás, no firmas. Bueno, pues aquí el porcentaje de posibles efectos secundarios es menor todavía. Claro, ¿qué es peor? 20 casos de trombos entre 30 millones de vacunados o los contagios de COVID si esos 30 millones no se hubieran vacunado. Mira, mezcla amarillismo periodístico con histeria colectiva, con miedo y cansancio, con manipulación política y con locura por las redes sociales. Bueno, mezcla todo eso y te sale esta situación. Eso sí, muchos de los mismos que ahora son antivacunas se reúnen en casa con quienes no deben, salen, entran, viajan con excusas y, por supuesto, presionan contra la vacuna cuando les toque. Partiendo de la base de la responsabilidad individual y de nuestros histerismos particulares, la política tiene mucha culpa de este caos. Una autonomía hace una cosa. Mira hoy lo de Castilla-León. La otra, del mismo partido, hace la contraria. Hoy, la Comunidad de Madrid. La ministra dice que dijo, pero el consejero dice lo contrario. Y entre medias, el Consejo de Ministros, el Consejo Interterritorial, el Consejo Europeo, la EMA, la OMS y tú, colgadito de las redes, y nosotros haciendo titulares lo más grande posibles. ¿Ejemplo del caos autonómico sanitario? Mira, por ejemplo, el penúltimo episodio sobre las vacunas. ABC publicó ayer que la Comunidad de Madrid se reunió con el laboratorio ruso de la vacuna Sputnik para explorar una hipotética posible compra. Sánchez salió raudo y redicho a pedir responsabilidad y que todos fueran de la mano. Bueno, pues hoy hemos sabido que Ximo Puig, socialista, presidente valenciano, hizo algo parecido con el laboratorio de la vacuna Janssen. ¿Hará Pedro Sánchez una rueda de prensa para pedirle responsabilidad al presidente valenciano? Es más, ¿cuántas comunidades autónomas se han reunido individualmente con los laboratorios de las vacunas? Venga, ¿por qué no salen y lo dicen abiertamente? Mira, no me cansaré de repetirlo. En todos los sentidos y para todos los afectados. Responsabilidad. E insisto, si sobra una vacuna por ahí en algún frigorífico de Valladolid, Soria, Burgos, León, que me llamen, que voy para allá.
Ah,
y mi postdata. Esta mañana, repasando las fotos del Consejo de Ministros de ayer, claro, alguien me ha recordado la barbaridad de miembros de nuestro gobierno. 23 ministerios, 23, con más de 700 asesores. Ojo, más de 700 personas, ponlas en fila una a una, cobrando un sueldo por asesorar a ministros que no saben ni que existen. Bueno, le he pedido a mi compañera Lucía un ejercicio muy concreto. ¿Cómo son los gobiernos de nuestro entorno? Bueno, pues mira, nosotros 23 ministros. Alemania, 16. Francia, 17. Italia, 24, como nosotros. Portugal, 20. Y Estados Unidos, 17 ministros. Un presidente, una vicepresidenta y 15 departamentos. Repito, España, con un 20% de paro real, en plena hecatombe económica, 23 ministerios y más de 700 asesores, uno a uno, en fila, eso sí, todos progresistas y progresistas, reformistas, por supuesto, y reformistas.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 7 de abril. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento reconoce que los trombos son efectos secundarios muy extraños de la vacuna de AstraZeneca.
Aún así, mantiene la recomendación de administrarla. Sus ventajas son muy superiores a los posibles efectos negativos. El organismo asegura que el riesgo de mortalidad del coronavirus es mucho mayor que el de las vacunas.
La incidencia vuelve a subir, roza los 168 casos por 100.000 habitantes.
Hablamos de España, claro. Sumamos en las últimas 24 horas casi 8.800 nuevos contagios, 126 muertos. La cifra oficial de fallecidos supera los 76.000. La oficial, la verdadera, pues 107.000 aproximadamente.
Sanidad propone a las comunidades no obligar al uso de mascarilla en playas y piscinas, pero sí cuando se den paseos.
El cambio en la normativa lo analizan esta tarde Gobierno y Autonomías en el Consejo Interterritorial. Varias comunidades, como Canarias y Baleares, estaban en contra de la ley y avisaron de que la iban a matizar en sus territorios.
Cataluña volverá al confinamiento comarcal este viernes.
Después de tres fines de semana en los que se permitían los desplazamientos dentro de la comunidad, desde hoy Álava y su capital, Vitoria, están cerradas. Navarra mantendrá dos semanas más el cierre del interior de la hostelería y Asturias, a partir del sábado, amplía dos horas los horarios en terrazas y retrasa a las 11 el toque de queda.
España cerrará 2021 con el déficit más alto de la Unión Europea.
El Fondo Monetario calcula que será del 9%, 8 décimas más que el de sus últimas previsiones. La deuda pública estará en el 118, cifras que vienen marcadas en el contexto de la pandemia, con los gastos disparados y con menos ingresos.
Cándido Conde Pumpido se aparta de los recursos presentados contra la sentencia del procés.
El magistrado del Tribunal Constitucional ha sido recusado por varios de los condenados al considerar que no es neutral ni imparcial. Basan su recusación en una conferencia que dio Conde Pumpido en noviembre de 2017, en la que opinó sobre el proceso independentista.
El fiscal del juicio de la manada de Sabadell califica de verídica y creíble la versión de la víctima.
Mantiene su acusación contra los cuatro procesados al entender que se compincharon para intimidarla y agredirla. Pide para ellos penas de entre 37 años y medio y 40 años y medio de cárcel. El fiscal asegura que los hechos ocurrieron tal y como relató la víctima.
La soledad se instala con fuerza en los hogares españoles.
Uno de cada cuatro viviendas familiares está ocupada por una única persona. Una de cada cuatro. El número de españoles que viven solos aumenta y supone ya casi el 10,5% de la población. En el caso de los hombres, son en su mayoría solteros. En el de las mujeres, viven más viudas. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Esta noche hay un partido de Liga Derbi Vasco a las 9, Real Sociedad Athletic Club. También hay cuartos de final de la Champions, Bayern de Múnich, París Saint-Germain y Oporto Chelsea. Y en el Atlético de Madrid, Luis Suárez estará tres semanas de baja por problemas musculares.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves un nuevo frente entrará por el sur del país y dejará chubascos tormentosos en Andalucía, Extremadura, siendo muy intensos en el sur de Castilla y León. En el resto de la península y en las islas las nubes también podrán llegar, pero en principio no estarán acompañadas de lluvia. Las temperaturas subirán notablemente en el área del Cantábrico y Alto Ebro y el viento soplará con fuerza en el Estrecho y también en el Mar de Alborán.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Desde hoy ya se puede presentar el borrador de la declaración de la renta. Va a ser un ejercicio atípico, marcado por la pandemia, claro, y en el que hay que estar muy atento si te has visto afectado por un ERTE o tienes derecho al ingreso mínimo vital. Lo que no cambia es la solidaridad, y es importante marcar esa casilla para que se beneficien los que menos tienen. Rubén Prieto.
0,7%, ese es el porcentaje que irá destinado a diferentes ONGs al marcar la casilla de la X solidaria en tu declaración de la renta. Esta es totalmente compatible con la X destinada a la Iglesia. La ayuda, que no ha parado de subir en los últimos años, se destina a residencias, centros de día, así como a personas con discapacidad. Es el caso de Ana Belén y su hijo, Daniel, que tiene 11 años y nació sordo en ambos oídos.
Para mi hijo ha supuesto una ayuda a la hora de entrar en un colegio nuevo. Puede acceder a toda la información.
El caso de Daniel es el mismo que el de miles de personas más que pueden seguir adelante gracias al gesto de marcar la X solidaria. Otro ejemplo es el de Estela Claudio, con un 42% de discapacidad reconocida.
Gracias a ellos estoy en el mercado laboral que pensaba que para mí ya no existía.
Aunque en el año 2020 se distribuyeron más de 387 millones de euros de la X solidaria, el 46% de los contribuyentes no la marcan.
Hoy el foco lo pone Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, acabamos de contarlo en titulares. Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado con Zapatero, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, se abstiene de todo lo que tenga que ver con el procés. ¿Por qué?
Pues te quería hablar de este asunto, Ángel, porque es un movimiento que tiene muchas lecturas y además posibles consecuencias, pero empiezo por esa pregunta que me haces. Aparta voluntariamente porque varios de los líderes independentistas habían pedido su recusación, que esto, como sabes, es algo que se puede hacer cuando consideras que un juez no es imparcial y crees que tienes pruebas para demostrarlo. Se puede pedir que al menos se discuta el tema. ¿Cuál es la lectura más inmediata? Bueno, pues que la justicia en este asunto lleva ya tiempo demostrando, no solamente el Constitucional, que le tienen mucho miedo a lo que pueda decir la justicia europea tras los más que previsibles recursos que presenten los dirigentes independentistas, ¿no? Y la idea es no dar ningún motivo para que puedan, pues, acusar a España de falta de imparcialidad.
¿Qué pruebas tienen, en teoría, contra Conde Pumpido?
Alegan una conferencia que ofreció ante el Congreso de los Diputados en fechas o semanas después del 1 de octubre y dijo cosas como que estaba preocupado porque se hubiera pretendido subvertir el Estado de Derecho. Claro, lo que dicen los condenados es que ya está condicionado para decidir sobre esta cuestión y esto es algo que está despertando cierto malestar en la carrera judicial porque creen que se está poniendo el listón muy bajo para alentar nuevas recusaciones. Lo que viene a decir es, oiga, si usted es juez del Tribunal Constitucional y es el máximo garante de la Carta Magna, pues no tiene que ser motivo de recusación que tú, ya sea en público o en privado, pues defiendas el orden constitucional, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues eso, te quiero recordar que Conde Pumpido es el segundo juez ya del Constitucional que se aparta por el mismo motivo, con todo lo que tiene que ver con el proceso.
Claro, es que según eso no pueden dar una conferencia a nadie pensando en su carrera a los próximos 20 años, porque
claro,
lo que hacer una conferencia, claro, queda grabado.
Tiras de la biblioteca
y ya está. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
Pues de entrada, el bloque progresista del Constitucional, ya de por sí en minoría, se queda sin su pieza más influyente, que es Cándido Conde Pompidou, que es verdad también que esa influencia no la va a perder por apartarse, pero claro, recordemos que todavía está pendiente la sentencia por el asalto al Parlamento del año 2012, lo que se diga ahí sobre la violencia puede condicionar lo que se diga en la sentencia del proceso. Pero en este caso lo que a mí me trasladan las fuentes jurídicas es que la lógica de bloques en este caso no va a estar tan presente, porque lo que se ha buscado siempre desde un principio es una respuesta unitaria a los recursos de los condenados por el proceso. Ahí ha habido algunos donde se ha avalado la decisión del Tribunal Supremo en lo que tenía que ver con los condenados por desobediencia. Pero lo que pasa es que sí que asoma de todos modos, Ángel, un riesgo de parálisis por, ojo, falta de quórum.
Claro, ya lo que nos faltaba. ¿Y si eso ocurriera, qué?
Pues claro, lo que tendría como consecuencia es que todo lo que tiene que ver con la causa del proceso se paraliza, mientras que, recordemos, PP y PSOE no se pongan de acuerdo para renovar el Constitucional. Que claro, en ese paquete también va el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo. Para no aburrir a la gente, básicamente el Tribunal Constitucional lo integran 12 jueces, ahora hay 11 porque uno dimitió tras ser acusado por malos tratos, y ahora le quitas estos dos que han apartado tras pedirse sus recusaciones, pues quedan 9, y la ley marca que se necesitan al menos 8 para tomar decisiones. A poco que pase algo, pues dejaría de haber quórum. Y claro, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna duda de que Puigdemont y compañía estarán revisando hasta debajo de las piedras en esa biblioteca en busca de más declaraciones polémicas? ¿O te hago otra todavía más complicada sobre hasta qué punto igual el Tribunal Constitucional se está enredando un poco? ¿Qué pasa con lo que ya se ha decidido y en lo que sí que intervinieron Cándido Conde Pompidou y Narváez, los dos recusados? ¿Ahora qué hacemos?
Es más, yo hago otra siguiente pregunta. ¿Qué piensa el gobierno de todo esto? Igual está encantado con que no haya que resolver o que mojarse.
Cuidado. A ver, yo no sé si encantado, pero desde luego que, por ejemplo, te voy a poner otro escenario. No es lo mismo decidir sobre un posible indulto con un constitucional que haya avalado la condena que sin él.
Claro. No. Sí. Aquí no hay nada que sea casualidad. Alejandro Requeijo, como siempre, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Emer Cook es la directora general de la Agencia Europea del Medicamento. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángelo? Ya ha vuelto a recordar la gran efectividad que tiene frente al coronavirus la vacuna de AstraZeneca.
This vaccine has proven to be highly effective.
Se ha demostrado que esta vacuna es altamente eficaz para prevenir las hospitalizaciones y salvar vidas. Vacunar es importante para luchar contra el coronavirus y para protegernos de sus efectos devastadores.
We have to protect us from the devastating effects.
Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS.
Ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE, donde ha recordado que en el prospecto de la vacuna debe figurar la posibilidad de sufrir una trombosis como efecto secundario muy raro.
Está bien decir hay un aviso, pero yo creo que ahora lo que le pedirán es, bueno, seguir estudiando y decirnos dentro de unos días a qué grupos deberíamos estar orientando. Aunque yo creo que los países se van a adelantar y van a decir que a mujeres por debajo de 55 o 60 años lo van a suspender y que a todos los demás se va a seguir.
Ana Pastor, en su calidad de ex ministra de Sanidad.
Hoy en Herrera en COPE ha criticado que el gobierno no amplíe el estado de alarma de cara a tomar decisiones futuras por parte de las comunidades.
Va a haber que tomar medidas y no tienen un instrumento jurídico que le permita hacerlo, que le permita tomar medidas al Estado y a las comunidades, al gobierno y a las comunidades.
¿Y ustedes qué proponen a ese respecto?
Se pueden ampliar las competencias del gobierno de la nación, aunque no intentan con la cogobernanza esta que llaman quitarse del medio. El gobierno de España es la máxima autoridad sanitaria en una pandemia.
José Pedreira es coordinador del grupo de expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Ha comenzado la campaña de la renta y uno de los cambios más importantes es la obligación de rendir cuentas también para aquellos que reciban el ingreso mínimo vital. Así lo explicaba en Herrera en COPE.
Esto también le va a servir a la agencia tributaria para obtener información, poder cruzarla con comunidades autónomas y ayuntamientos, porque puede haber gente que esté percibiendo distintas ayudas de forma simultánea, de forma tal vez indebida. Entonces, por eso yo creo que es un poco el efecto control que pretenden hacer.
Y el sonido musical, Sound Isidro.
LA, que es a quien estamos escuchando, Chill Chicos, Pantocrator, Ganges, Ainhoa y Trago, es solo una pequeña muestra de todos los grandes grupos emergentes y consolidados que vamos a poder disfrutar en la nueva edición del ciclo de conciertos Sound Isidro, que se va a celebrar por las salas más emblemáticas de la capital desde el próximo 1 de mayo hasta el 26 de junio.
No te vayas muy lejos, sigue esperando, ¿vale?
Ahora mismo vamos con las redes, ¿vale?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un policía de la patrulla fronteriza fuera de servicio va conduciendo por una zona desértica en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos. En el parabrisas solo se ve un largo camino y polvo y más polvo, hasta que de pronto una pequeña silueta empieza a verse en el horizonte. Es un niño.
¿Ah?
¿No puedo ayudar?
¿Qué pasó?
Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están.
¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo?
Pues claro, me dejaron botar.
No sabemos cómo se llama ni su nacionalidad, en fin, centroamericano. Es uno de los muchos niños que intentan cruzar solo la frontera de Estados Unidos. Más de 15.000 niños migrantes son lo que custodia ya el gobierno estadounidense. La gran mayoría de ellos son alojados en albergues, algunos otros en instalaciones de la patrulla fronteriza, a la espera de ser trasladados, no se sabe a dónde. Son niños que llegan al país norteamericano de forma ilegal, los padres ponen en manos de los llamados coyotes a sus críos. Las personas que se dedican al tráfico ilegal de personas se les conoce así, coyotes, por cómo se conocen en el desierto. Lo hacen en busca de un futuro para ellos, a pesar de los grandes peligros a los que se exponen. Imagínate cuántos de estos críos morirán solos en mitad del desierto. Bueno, historias como las que te estoy contando son cada vez más comunes. Gloria Chávez es la jefa del sector del Paso.
Llegan llorando muchas veces, asustados, pidiendo ayuda y auxilio. Y eso es muy triste para cualquiera de nosotros que nos encontramos con los menores de edad, porque muchos de mis oficiales son padres, son madres.
Ese fue precisamente el caso de este pequeño de unos 10 añitos que pedía ayuda llorando a un conductor que pasaba por allí. El hombre, resultó ser un policía, decidió grabar todo para denunciar la situación.
¿Vienes con tu mamá o tu papá?
Nadie. Yo venía en un grupo y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio.
¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio?
No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir?
El chavalín cruzó la frontera por el río Bravo con un grupo de unas 80 personas. Se quedó dormido ahí y al despertar no había nadie. Literalmente le habían abandonado. Pasó unas 4 horas caminando hasta que, por suerte, el coche de este agente se cruzó en su camino. De media, unos 350 menores son detenidos en la región fronteriza entre Estados Unidos y México cada día. El gobierno de Joe Biden ha asegurado que la frontera no está abierta, pero a diferencia de Donald Trump, no deporta a los menores que llegan solos. A los niños solos en la frontera. Una nueva estrategia de los coyotes. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís hablando de la vacuna de AstraZeneca y su vínculo con algunos casos de trombosis. Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Blanca, se suspende una vacuna que puede salvar millones de vidas a cambio de posibles problemas en un caso por cada millón. También nos cuenta María Luisa, yo me puse esa vacuna hace 15 días y estoy muy contenta, deseando que me ponga la segunda dosis para ver y abrazar a mis hijos. También nos dice Ana que se está consiguiendo demonizar una vacuna cuando es la única solución que tenemos. También nos escribe Maribel sobre este tema, que hay preocupación, pero si no seguimos vacunando, esto no se acaba. Y también vamos a escuchar a una oyente hablar sobre el drama, sobre esas cifras del paro. Ella no tiene trabajo. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Realmente da pena ver cómo se toma como una buena noticia el hecho de que sigamos estando en aproximadamente 6 millones de parados reales. Yo sigo siendo una de esas personas que busca empleo día a día y lamentablemente sigo en el paro. Que muévanse el culo todos los que lo tengan que mover para crear empleo digno, empleo en condiciones y un empleo que sea productivo.
Tiempo de análisis esta noche con Julián Quirós, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. A partir de hoy ya podremos presentar la declaración de la renta, así que en el tema del día vamos a explicar novedades, vamos a intentar resolver sobre todo dudas que hay que tener en cuenta si has estado unos meses en paro, en un ERTE, si tienes problemas con el alquiler o con el local. Escuchamos a los expertos a eso de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Deportes en La Linterna dentro de nada. Charlie, hola.
¿Qué tal, Ángel? Pues sí, dentro de 4 minutos y 15 segundos, los que te voy a contar la resaca de la victoria del Real Madrid ayer frente al Liverpool por 3-1, la última hora de los otros dos encuentros de cuartos de la Champions y también, por supuesto, cómo está Luis Suárez, ojo, el uruguayo lesionado en el conjunto rojiblanco.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha escrito en Twitter: el robo es manifiesto, es una vergüenza inconcebible.
Buenas noches.
Uno escribe estas cosas en caliente.
Bueno, a mí lo que me preocupa en este caso no es la ayuda al Barça, sino el perjuicio al Valladolid.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Cómo han ido las ruedas de prensa? La de Koeman todavía está teniendo lugar. Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha insistido en que Dembélé es un futbolista muy importante. Si fuera por él, dice que le renovaría, que quiere.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas.
Pilexil. Lo notas, lo notan.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado. Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Fi Network.
Esta semana en Día, el fresón con un 33% de descuento. Llévate la tarrina de 500 gramos por solo 0,99. Día, paga menos.
la edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible, con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes y buen día para los seguidores del Real Madrid que anoche vieron como su equipo volvía a ser casi, casi el rey de Europa.
Gran pase de cross para Vinicius. ¡Vamos, Vini! ¡Vamos! ¡Vini!
¡Gol! ¡Gol!
¿Quién dijo?
¿Quién dijo?
¡El pase es una maravilla de Toni Kroos!
¡El control de Vinicius es la segunda maravilla de la jugada!
¡Y el tercero es la definición!
El cuero para Toni Kroos, la levanta y es otra vez preciso. Buscando la espalda de Alexander Arnold, la tiene Asensio. ¡Asensio! ¡Asensio! ¡Gol, gol, gol!
Es el equipo de las 13 Copas de Europa que anoche ante el Liverpool en Valdebebas hizo quizá el mejor partido de la temporada. Así que Miguel Ángel Díaz, es obligado a preguntar, ¿cómo ha sido el día después en la Casa Blanca?
Bueno, el madridismo, Charlie, sueña con la posibilidad real hoy día de conquistar otro doblete como el que se consiguió en 2017, año en el que con Zidane en el banquillo se ganó la Liga y la Champions. El Real Madrid suma 12 partidos sin perder y esta temporada no ha fallado todavía con ninguno de los grandes. Con un pie en semifinales después del 3-1 de ayer, Zidane pone cordura y baja la euforia de un plumazo.
No hemos ganado nada, estamos contentos por el resultado, estamos contentos con lo que estamos haciendo, porque los jugadores lo que están haciendo es tremendo, estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero falta mucho, estamos vivos en las dos competiciones, lo que vamos a hacer es seguir peleando. Vamos a ir a la vuelta y el resultado va a ser 0-0, no hemos hecho nada.
Un día Alberto Arauz, evidentemente, de muchos elogios al conjunto blanco en la prensa nacional.
Sí, señor, como en el diario Marca, que lleva en portada baile del Madrid al Liverpool y añade enorme partido de los blancos que siempre se crecen en Europa. En el diario AS leemos: el Madrid vapulea al Liverpool en la primera parte y resiste después. En ABC hablan de un Real Madrid que es como el Guadiana pero que saca su mejor versión cuando llega a la Champions, y en el diario El Mundo se habla de la genética de un campeón y profundiza diciendo que el maravilloso ADN del Real Madrid casi deja eliminado al Liverpool.
Dicen en la Casa Blanca, dice Zinedine Zidane, que de momento no se ha hecho nada. Munilla, y en el Liverpool ven opciones de remontar en un partido que va a comenzar exactamente en 7 días.
Sí, por supuesto, lo de anoche fue un palo, Charlie, pero nadie da la eliminatoria por perdida en Liverpool. Apelan al espíritu de la remontada ante el Barça, aunque esta vez no haya público. Jürgen Klopp volvió a ser despectivo con el estadio Alfredo Di Stéfano, como lo había sido antes del partido, apostillando que Anfield es un estadio de verdad y está convencido de que el Real Madrid lo tendrá muy complicado en la vuelta.
El 3-1 no parece tan bueno para el Real Madrid ni tan malo para nosotros, porque tendremos otra oportunidad, pero tenemos que jugar mejor, no como lo hicimos hoy. Por ejemplo, hace unos años, cuando perdimos 3-0 contra el Barça, hicimos un gran partido. Es una diferencia importante, pero podemos jugar mucho mejor y ser un rival más incómodo.
Eso va a ser en 7 días, el miércoles 14 de abril a las 9 de la noche en el estadio de Anfield. Por eso te pregunto, Guiuzquiano, ¿tú qué partido manejas o qué partido esperas en la vuelta?
Bueno, una de las grandes virtudes de Klopp es cómo sabe motivar a sus jugadores. Así que yo imagino un Liverpool que salga muy fuerte, que intente marcar un gol pronto y meterle el miedo en el cuerpo al Madrid. Es verdad que tiene jugadores para darle la vuelta a la eliminatoria, pero también es cierto que tiene muchos problemas futbolísticos, como vimos ayer. Así que entre eso y que el Madrid está muy bien, no solo por la experiencia que tiene en la competición, sino porque hay jugadores muy en forma y el equipo físicamente está muy entero, como se vio en el tramo final de ayer, yo veo muy complicado que al equipo de Zidane se le escape esta eliminatoria. lo que me parecía un pronóstico muy igualado al principio. Ahora, si quieres que te lo ponga en números, te diría que está un 75-25 más o menos para el Madrid.
8 y 34, vamos ahora con los héroes y con los villanos de la noche.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el nombre que resuena hoy en el mundo futbolístico, Vinicius Junior.
Vinicius na cara do gol, atirou para dentro. É um gol sensacional.
Melchor, el protagonista indiscutible de una gran noche para el Real Madrid.
Fue la gran noche del brasileño, sin duda, un Vinicius que se mostró su mejor versión al mundo del fútbol entero. Fue un constante peligro en la zaga del Liverpool y con una cosa extraordinaria, la efectividad que no había mostrado hasta el momento lo hizo en una noche especial. Fue su primer doblete en la Champions, en cuartos de final ante el Liverpool, marcó el primero y cerraba el marcador con ese 3-1 definitivo que le daba tranquilidad al Real Madrid después de haber acortado distancias el Liverpool. Vinicius, como te puedes imaginar, terminó muy contento por él, por la victoria del equipo. Eso sí, Charlie, desde luego no le han afectado lo más mínimo todas las burlas y críticas que ha tenido que sufrir.
La gente de fuera que habla, yo siempre sigo trabajando y todos mis compañeros me dan la fuerza que necesito, la confianza que necesito para llegar en los momentos importantes y hacer los goles que necesitamos.
Y Zidane, Miguel Ángel, que es el que mejor le conoce, ¿qué dice? Porque ha apostado por él, luego tuvo un tiempo en el que no contó demasiado y otra vez Vinicius vuelve a ser el de hace unos cuantos meses.
Sí, Zidane fue valiente, se olvidó de los tres centrales y apostó por un 4-3-3 más ofensivo. Vinicius no le decepcionó y le dio la noche a Alexander Arnold. Su doblete en Champions puede suponer además un punto de inflexión en su carrera en cuanto a su confianza y autoestima se refiere. Por ello, a Zidane no le quedó más remedio que rendirse al brasileño.
Sabemos el jugador que es cuando tiene espacio, por ejemplo, el primer gol que mete. Pero me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol también con el trabajo que está haciendo, con lo que está dando al equipo. Marcar dos goles para él hoy le va a dar mucho confianza a él y al equipo y a todos, y se lo merece.
Se ha cobrado unas cuantas facturas Vinicius, pero Tomás Guas, te pregunto, ¿cuántas bocas ha cerrado el futbolista brasileño?
Pues ha tapado unas cuantas, claro, de expertos, veedores, amateurs, majaras y funambulistas. Es que el Madrid es un tapabocas, querido. Modric no era jugador para el Madrid. De Kroos se dijo que era un tractor. Benzema indigno del 9 del Madrid, poco menos que un inútil. Casemiro solo hace faltas. Si de esos cuatro se dijo eso, ¿qué no iban a decir de Vinicius? Me satisface especialmente porque hay que ser muy luchador para no haber desfallecido a pesar de todo y llegar hasta aquí. El talento es un regalo de Dios. El esfuerzo, imprescindible. ¡Viva Vinicius y los que son como él! Y que se mueran los feos. ¡Oh!
La gente pone el foco en Vinicius, en Asensio, en Lucas, en Casemiro, en Kroos, en Modric, pero Miguel Ángel, el que está al frente de todas las operaciones, es un francés que se llama Zinedine Zidane.
De momento, Charlie suma 3 Champions y 2 Ligas como trofeos más importantes en el banquillo del Real Madrid. Recordemos que fue cuestionado en el club en noviembre, también en enero, pero en febrero alzó la voz para pedir respeto a su equipo y desde entonces no ha perdido. Esta temporada, por ejemplo, ha dado lecciones tácticas a Koeman, a Simeone y a Klopp, entre otros, y ha demostrado que es mucho más que un alineador. Pese a todo, Zidane no saca pecho y solo pretende que el foco del elogio apunte a sus jugadores.
Se siente muy bien, pero como tú me acabas de decir, yo creo que son una mezcla de todo, el sentimiento de haber hecho un gran partido, lo que hicimos, y muy orgulloso de todos, porque al final no es fácil, es un partido de Champions, pero como tú dices, hay un partido
dos
de
dos héroes, Vinicius y Zinedine Zidane, y quizá Munilla, un villano, Jürgen Klopp, al que vimos que ayer especialmente no encajó demasiado bien la derrota en la Casa Blanca.
Es que Zidane le pasó por la izquierda ayer en la pizarra y tan mal lo vio Klopp después del 2-0 que le puso la cara colorada a Keita para cambiarlo por Thiago sin esperar al descanso. El alemán estuvo muy nervioso todo el partido, lo protestaba todo. Después del encuentro dijo que el árbitro parecía tener algo personal contra él y antes del partido, te lo comentaba, llamó al estadio Alfredo Di Stéfano campo de entrenamiento.
Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a los campos vacíos, pero esto es muy diferente a todo lo demás, porque esto es un campo de entrenamiento. Es como si visitamos ahora el United y jugamos en su campo de entrenamiento. Esto es muy diferente a todo lo que hayamos experimentado antes. Lo de esta noche ha sido muy extraño, porque ha sido una situación muy difícil y diferente. En la vuelta en Anfield, al menos, vamos a jugar en un estadio de verdad. Eso será bueno para nosotros.
Pero para Villanos, la pandilla de idiotas, Nacho Black, que se ha dedicado a insultar gravemente a dos futbolistas del Liverpool.
Sigue el problema con el racismo en Inglaterra. Tras la derrota de ayer, Alexander-Arnold y Keita recibieron ataques raciales por redes sociales con emoticonos de monos. Un portavoz del Liverpool ha comunicado que el club lo está investigando porque esto tiene que parar ya.
8:40, ahora Gemma Santos nos trae un mensaje de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Sí, Charlie, porque ya que tenemos que quedarnos en casa, qué mejor que pintar nuestra primavera de colores con las ofertas que tenemos en Leroy Merlin. Mira, te ponemos un ejemplo. La pintura decorativa de interior Bienestar de Brugger de 4 litros, que es antibacteriana y lavable, la tienes en 30 colores para elegir por solo 26,99 en Leroy Merlin. Eso sí, tienes que darte prisa. Hasta el próximo día 19. Compra ya en leroymerlin.es, en sus tiendas o en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ayer ganó el Real Madrid, también lo hizo el Manchester City. Esta noche buscamos el primer partido de los otros dos cuartos de final. Este es el gran ausente. Robert Lewandowski, Luis Millán, que no va a estar en el encuentro que arranca en 20 minutos en Baviera entre el Bayern y el Paris Saint-Germain.
Están calentando ya ambos equipos en el Allianz Arena de Múnich. Neymar y Mbappé, titulares en el PSG. Choupo-Moting sustituirá a Lewandowski en la delantera del Bayern. Sin españoles en los 11, Javi Martínez en el banquillo de los alemanes y Sarabia, Herrera y Rico en el de los franceses. Esto comienza, como decías, en 19 minutos. Lo pita Mateu Laoz.
Evangelio, si Lewandowski damos como favorito al Paris Saint-Germain.
Bueno, si lo es, Charlie, es por un margen muy corto, por el talento individual, porque hasta ahora el Bayern ha demostrado ser mejor equipo. Hay que recordar que la final de Lisboa se definió por un margen mínimo, por 1-0, y que Neymar ha jugado un partido completo en los últimos 2 meses.
Y también arranca en 19 minutos en España. Sí, en España, en Sevilla. El otro partido de estos cuartos de final es el Oporto-Chelsea. Ahí está José Manuel Oliva.
Y ya están calentando, Charlie, sobre el terreno de juego de este estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Tanto el Oporto como el Chelsea, dos campeones de Europa que se miden en esta eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. En el Oporto es titular Pepe, el ex del Real Madrid. En el Chelsea, de los españoles, titular Azpilicueta. Estarán en el banquillo de inicio el portero Kepa y también el suplente Marcos Alonso en el 11 de Thomas Tuchel.
De aquí va a salir el rival, esperemos que del Real Madrid. Así que, Evangelio, ¿qué partido te esperas en 18 minutos?
Bueno, es favorito el Chelsea, que por jugadores y técnico está destinado a controlar el juego, pero el Oporto de Conceição ya ha demostrado contra la Juve que sabe competir en este tipo de partidos. Además, teniendo en el centro de la defensa a Pepe, que tiene 38 años y que está a un nivel extraordinario.
Ya hemos contado que ayer el City ganó 2-1 al Dortmund, pero hoy el conjunto Citizen, Manu Torralba, ha aprovechado para hacer pública una renovación muy importante.
La de Kevin De Bruyne, otra buena noticia después de esa victoria de anoche. El centrocampista de 29 años, que marcó anoche, firma hasta 2025. Lleva ya 6 temporadas en el club, le quedaban otros 2 años de contrato y renueva, entre otros motivos, porque está muy contento bajo las órdenes de Guardiola, como él mismo ha reconocido. Con el City, De Bruyne ha conseguido 2 Premiers, una FA Cup, 4 Copas de la Liga y una Community Shield.
Aparcamos de momento la Champions, miramos ahora a la Liga, porque hay noticia en el Atlético de Madrid.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y es que es el nombre del día en el conjunto rojiblanco. Tras la derrota del pasado fin de semana, ya se mira solo a la Liga, al encuentro frente al Betis. En ese partido no iba a estar Luis Suárez, pero Antonio Ruiz, ¿qué ha ocurrido hoy con el futbolista uruguayo?
Bueno, ha amanecido el día para el Atlético de Madrid con el contratiempo serio de la lesión de Luis Suárez. A principios del entrenamiento se retiraba con unas molestias en el gemelo izquierdo. Posteriormente, el club, a través de su canal oficial, facilitaba un parte médico en el que habla de lesión muscular pendiente de evolución. Según ha podido saber la cadena COPE, dentro del vestuario son optimistas con la lesión de Luis Suárez, esperan que esté menos de 3 semanas de baja y el uruguayo ha empezado hoy mismo su tratamiento de recuperación.
Es el momento crítico, crucial de la temporada. Juan Gato, ¿qué supone esta baja o qué supone esta lesión de Suárez para el Atlético de Madrid?
Pues es un contratiempo muy serio, la verdad. Es un obstáculo más en la carrera del Atlético de Madrid en esta lucha por la Liga, pero un obstáculo muy serio, muy, muy grande, considerable, que veremos cómo es capaz de sortearlo Simeone. Es evidente que no hay un recambio natural para este killer del gol que es el uruguayo, pero tendrán que espabilar los futbolistas del Atlético de Madrid y asumir esa responsabilidad de manera conjunta para intentar que esta baja, que esperemos que sean, no sea de mucha duración, sea lo más leve y lo menos lesiva posible para el equipo.
Hemos contado la mala, que es lo de Suárez, pero el Atleti tiene un par, Antonio, por lo menos, de buenas noticias.
Sí, la primera, Joao Félix y Carrasco se han entrenado hoy con el grupo, ya están recuperados de sus diferentes molestias. También Savic, que se cayó del último partido por una gastroenteritis justo casi a punto de iniciarse el encuentro. Hay que decir que Dembélé sigue al margen, trabajando al margen del grupo, y que también Vitolo, que se lesionó calentando el otro día en Sevilla, está al margen del grupo para ver si llega el próximo domingo frente al Betis. Marcos Llorente, el último, también al margen.
Este fin de semana recordamos Betis Atlético de Madrid y, por supuesto, el gran clásico, el Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona. ¿Llegará, estará Elena Condis, Gerard Piqué en el clásico?
Él tiene muchas ganas, pero la realidad es que es complicado que llegue. Fuentes cercanas a Piqué nos dicen que se ha estado probando con intensidad estos días y su rodilla no responde como esperaba. Está un poco desanimado porque las sensaciones no son buenas. No se siente cómodo, pero no tira la toalla. Prueba de ello es que hoy en día libre ha ido a la Ciudad Deportiva. Su recuperación ha sufrido un frenazo y si no está al 100%, no viajar a Madrid porque ya sufrió una recaída y porque la semana que viene hay otro título en juego, la final de Copa, el 17 de abril.
Y el Real Madrid Melchor con el subidón de lo que pasó ayer en el Di Stéfano, pero también pendientes de si va a recuperar o no alguno de los lesionados.
Sí, hoy han cambiado ya el chip, se han puesto en modo liga, primer entrenamiento, muy suave, casi de recuperación para los titulares, algo más intenso para el resto de la plantilla, entre los que estaban Eden Hazard y Carvajal. Ambos mejoran, tienen opciones, aunque sean pequeñas, de entrar al menos en la lista de convocados. De ninguna de las maneras tendrían opción de colarse en el 11. Los que no van a estar seguro ante el Barça es el lesionado, el capitán Sergio Ramos y Rafael Varane, que como todo el mundo sabe dio positivo ayer en COVID.
Seguimos hablando de la Liga. Antes de llegar a lo de la semana que viene, hoy, sí, hoy se cierra la última jornada, la pasada jornada, y lo hace con el derbi vasco, con esa repetición de la final de la Copa del Rey, con un tema encima de la mesa: el pasillo al campeón.
No sé exactamente si va a haber pasillo o no, y es lo que menos me importa, que hagan pasillo o no hagan pasillo. El Atleti el día pasado, sus jugadores demostraron lo gran equipo que es.
Creo que hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir la derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. El Atleti es un club señor y seguiremos demostrándolo. Haremos el,
bueno, pues con pasillo, sin pasillo, me da mi marca Antonio Sánchez, que con un montón de cuentas pendientes, en 13 minutos juegan en Donosti la Real contra el Athletic.
Sí, señor, y con 5 bajas en la Real Sociedad, defensa de 5 además con Isaac y Carlos Fernández en punta de ataque. Y ojo, con esas bajas, como por ejemplo la de Silva, la de Jarry y la de Merino. El Athletic sale con todo, Marcelino elige a Dani García vencedor para manejar al equipo en el centro del campo.
Vamos ahora, 8:47, Gema, con otro mensaje, esta vez de nuestros amigos de Berti.
Por supuesto, ya tenemos aquí abierto Berti.es, donde nos vamos a encontrar con un 40% de descuento en el seguro de coche, y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en Berti.es.
Vamos con la Europa League, porque hay una ciudad que está soñando esta noche. Juega mañana contra el Manchester United. Es, por supuesto, Granada.
Machis, que levanta el rabillo del ojo, ve a Kennedy, le va a pegar la pantera. ¡Gol!
Partido absolutamente histórico mañana, Jorge de la Chica. Última hora del conjunto de Diego Martínez antes de medirse al todopoderoso Manchester United.
En estos momentos el Granada está celebrando su último entrenamiento antes del encuentro de mañana. Se desarrolla en el nuevo Estadio Los Cármenes, desde donde les estamos hablando, y hemos podido asistir a los primeros minutos. Diego Martínez ha indicado esta misma mañana que solo tiene dos bajas, Milla y Soro, aunque ha matizado que es posible que no todos los jugadores con el alta médica estén en disposición de jugar mañana frente al Manchester. La ciudad aparece desde hoy y hasta el final de la eliminatoria engalanada de rojiblanco. Hasta el ayuntamiento se ha iluminado con estos colores.
Y este es Diego Martínez.
Que es algo extraordinario. Creo que nos merecemos como equipo, ¿no?, el hecho de poder saborear este momento.
Es el manido enfrentamiento entre David y Goliat. Marcos López, ¿tú le das alguna opción al Granada frente al United?
Siempre hay opciones, cómo no. El Granada tiene posibilidades de pasar a la siguiente ronda, pero el gran favorito es el United. Se juega por un título y el United lo ambiciona y lo necesita por proyecto. Aparte, tiene un equipo muy fuerte en lo físico y sobre todo muy buenas individualidades, empezando por Bruno Fernández. Por lo tanto, el Granada tiene opciones, pocas, pero esa no deja de ser su gran baza, porque todo el mundo espera que el United pase de ronda y que lo haga de manera fácil. Por lo tanto, el Granada tiene que estar ahí, esperando su momento y cuando se dé, aprovecharlo.
Esto se va a jugar mañana a las 9, como también se va a jugar mañana a las 9, Juan, igual, el Dinamo de Zagreb, Villarreal.
Llega el Villarreal, duelo de mañana en Zagreb, en un gran momento. Ha ganado los últimos 5 partidos. Emery solo tiene 2 bajas, Iborra y Estupiñán, y no se esperan muchas rotaciones en el 11. Alcácer y Chukwueze podrían ser las novedades respecto al último partido. Emery hablaba esta mañana del potencial del equipo croata.
Y no tenemos un Dinamo de Zagreb donde viene de eliminar a todo un Tottenham.
Eso va a ser mañana. Antes de cerrar con el fútbol, tenemos que dar cuenta de las novedades en el caso Juan Cala Diakabi. Y hoy tenemos noticia Fouto porque hoy ha entrado el comité de competición.
El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol abre expediente extraordinario a Juan Cala, jugador del Cádiz, por el supuesto insulto racista al jugador del Valencia, Diakabi. Ahora se nombrará un juez instructor que tomará declaración a todas las partes, al jugador del Valencia, al jugador del Cádiz, al árbitro del partido y a cualquier otra persona que tuviera relación con este supuesto insulto. Así que esa es la noticia. Competición abre expediente a Juan Cala.
¿Y qué dicen en Cádiz, Rubén López, de este expediente que abre el comité de competición?
El Cádiz aplaude que se investigue todo lo que pasó en el partido ante el Valencia entre Cala y Diakabi, pero eso sí, recuerda que si al final se esclarece que el jugador es inocente, como mantiene el club, se denuncie a todo aquel que está acusando injustamente y sin pruebas al futbolista del equipo gaditano. Mientras, el vestuario del Cádiz expresa todo su apoyo a Cala, como dice el propio Fali.
Estar acusando a un tío que no ha hecho nada, todas estas personas que han acusado a un tío sin hacer nada, tiene que también tiene sus consecuencias.
Y mientras, el Valencia Villarejo insiste en su defensa evidente a Diakabi.
Sí, desde el primer momento ya anunció el club que iría hasta el final en la defensa del futbolista, eso sí, sin dar la espalda a la realidad de que sin pruebas esto pudiera quedar en la palabra de uno contra la de otro. También sin miedo alguno a la amenaza de acciones legales que pueda emprender Cala, ya sea contra el presidente, futbolista o el propio club. Desde el vestuario, sus compañeros arropan a Diakabi, lo dice uno de sus capitanes, Gabriel Paulista.
Yo lo creo, es un tipo muy tímido, muy, muy tranquilo, y aquí así es cuando pasa cosas que deja él enfadado, él se enfada de verdad. Yo escucho a Diakabi diciendo...
Y de líos viene el día, Andrea Peláez, porque ¿qué ha pasado con una jugadora del Real Madrid femenino?
Con María Isabel Rodríguez Misa, la guardameta del Real Madrid, lanzó un tuit anoche después de la victoria del Real Madrid ante el Liverpool con una fotografía de Marco Asensio junto a una suya, ambos agarrando el escudo acompañadas del texto "Misma pasión". Bueno, pues el tuit recibió centenares de insultos, faltas de respeto y mensajes de odio, y Misa borró su publicación. Pues bien, "Misma pasión" es ahora mismo trending topic después de que Marco Asensio publicase las mismas fotos y el mismo mensaje acompañado de un "que nada ni nadie te impida decir lo que piensas", a lo que se han sumado clubes y jugadores. Marcelo, Casemiro, Vinicius, el Barça, Betis, Real Sociedad, Tottenham, Bayern, de todo. Y así una lista interminable de muestras de apoyo a Misa y de visibilidad al fútbol femenino.
Y cerramos con 3 de fútbol. La primera, Evangelio, nos lleva hasta Italia porque hoy tenemos partidos importantes del calcio.
Sí, hemos tenido dos partidos que estaban pendientes, Charlie. El Inter ha ganado 2-1 al Sassuolo con goles de Lukaku y de Lautaro Martínez y está cada vez más cerca del título porque le saca 11 puntos al Milan y 12 a la Juve, que también ha ganado 2-1 al Nápoles con el 25º gol de Cristiano Ronaldo en esta liga, y el otro tanto lo ha marcado Dybala.
Y hoy también era importante, Arantxa Rodríguez, conocer más o menos qué ciudades van a albergar la Eurocopa este mismo verano.
Sí, ahora mismo la cosa está más complicada. Hay algunas, o la mayoría, han dicho que podrían tener un tanto por ciento de público. Dublín ha sido la única que ha dicho que no está capacitada para decir un número determinado. Bilbao ha mandado una comunicación donde dice que podría haber un máximo de un 25% de aforo siempre cuando se cumplan 5 condiciones. Dos afectan a toda España, que es que la incidencia del COVID no sea mayor de 40 personas por cada 100.000 habitantes y que además tiene que estar inmunizada el 60% de la población. Ahora le toca a la UEFA estudiar los dosieres y decidir qué sedes formarán parte de la Euro y cuáles no.
Y cerramos, Andrea, con la segunda vez esta competición tan fácil de seguir, que hoy tiene jornada de Liga.
La primera jornada de la segunda fase del grupo segundo de la segunda división B se está jugando hoy después de que fuera aplazada por el COVID. En el grupo de ascenso, Bilbao Athletic 2, Izarra Calahorra 1, Real Sociedad B 3, Sociedad Deportiva Logroñés 0 y Amorebieta 3, Tudelano 0. En el del descenso, victorias de Izarra de Estella ante el Alavés B, del Egea frente al Baracaldo, del Mutilver ante el Leioa y empate a 0 entre Portugalete y Aro Deportivo.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la
Confederación. No hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir el escenario de la economía, esto va a generar un problema muy grave.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas como...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Comenzamos con el ciclismo. Quique Iglesias, ¿qué ha ocurrido hoy en la Vuelta al País Vasco?
Etapa 3, final en Hermualde, sigue la fiesta eslovena. Hoy ha ganado Tadej Pogačar por delante de Roglic, que sigue de líder. El resto, por ahora, no tiene demasiada opción. Valverde muy bien, ha sido tercero a 5 segundos en la general. Roglic, Pogačar, Valverde es quinto a 50 segundos, Landa séptimo a 1 minuto.
En tenis, Ángel García, tenemos unos cuantos españoles por el mundo.
Muchas victorias españolas en el día de hoy. En Marbella, en el Andalucía Open, ganaron Albert Ramos y Pablo Carreño, ya están en cuartos de final. Por cierto, mañana, duelo generacional, Feliciano López, 39 años, contra Carlos Alcaraz, 17 años. En Charleston, gran victoria de Paula Badosa ante Belinda Bencic. Y en Colombia, en Bogotá, ganó Lara Arruabarrena.
En balonmano Malvar, hoy tenemos partidos aplazados.
Dos partidos que uno se ha jugado, otro se está jugando ya terminado. Puerto de Sagunto 24, Fútbol Club Barcelona 39. Y cuando llevamos 9 minutos del segundo tiempo, Ademar de León 21, Cisne 14.
Baloncesto, mañana día definitivo Pilar Casado, porque mañana se cierra la fase regular de la Euroliga.
Se juega la jornada 34, se la juegan Real Madrid, Valencia y Baskonia. Los tres a por los últimos dos billetes para los playoffs de cuartos. Ha viajado Sergio Llull con el Real Madrid para medirse a Fenerbahce. Se cumplen exactamente 6 semanas desde la artroscopia de rodilla que se le practicó el 25 de febrero. El Madrid depende de sí mismo si gana a cuartos, si no, a esperar los resultados del Zenit. Y hora y cuarto después de que arranque este partido en Estambul, Valencia y Baskonia se enfrentan entre sí. Los dos necesitan la victoria, pero dependen de lo que hagan Real Madrid y Zenit.
En la NBA, Parra, tenemos la vuelta de Kevin Durant.
Gran noticia para los amantes del baloncesto, Charlie. Después de perderse los últimos 23 encuentros de los Nets, Kevin Durant jugará su vigésimo partido de la temporada con los de Brooklyn. Será a partir de la 1:30 ante los Pelicans de Hernán Gómez. El que no será de la partida es James Harden, que tiene una dolencia en el cuádriceps que le mantendrá al menos 10 días de baja.
En golf, mañana, Quique, empieza uno de los eventos más grandes del año, el Masters de Augusta.
Sí, señor. John Rahm juega hoy 9 hoyos de entrenamiento. Ha llegado a Augusta presumiendo de paternidad. Mañana jugará partido con Rory McIlroy. Sergio García, antiguo ganador, se siente privilegiado por volver a un torneo para él evidentemente especial. Les escuchamos a ambos.
He metido las horas, he metido el trabajo y eso no se va. Ser consciente de que tengo talento suficiente y que sé que puedo ganar. Lo dicho, ¿no? Mentalmente estar fresco y estar mentalizado para ganar un grande.
Al perderme el de noviembre, te das cuenta de que estar aquí es muy especial, ¿no? Y lo echas de menos.
Y cerramos, Gil, con noticia que tiene, ¿no?, que tiene que ver con Ruth Beitia y los Juegos Olímpicos de Londres.
Confirmada la sanción a la rusa Skolina, por lo tanto, Beitia, medalla de bronce en la final de altura de Londres, primera atleta, medalla en 2 juegos diferentes.
Aquí lo dejamos, más deporte ahora en tiempo de juego y por supuesto a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.